En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Decía Santa Catalina de Siena que celebraremos el próximo miércoles. Sé quién debe ser y prenderás fuego al mundo. Esta semana te lo pongo fácil, Ana.
Sí, porque hoy vamos a hablar de una mujer que es patrona de Europa, nada más y nada menos. Y es una mujer que, según los estándares de su época, del siglo XIV, no tenía ninguna papeleta. Era mujer, laica y analfabeta. Pero Dios sí contaba con ella. Santa Catalina de Siena nació en una familia con 25 hermanos y desde niña buscó a Dios con una pasión arrolladora. Se rapó la cabeza para evitar que la casaran. Se hizo terciaria dominica y sin saber leer escribió casi 400 cartas que sacudieron a Europa, dirigidas a los principales protagonistas de la historia de nuestro continente en aquel momento. Atendió a enfermos de peste, discutió con teólogos y hasta animó al Papa a volver de Aviñón a Roma con un valiente, virilmente padre. Mística, profeta y patrona de Europa, Catalina nos recuerda que cuando el espíritu sopla, nada puede frenarlo.
Pues fíjate, pasó la historia, como puede ser de otra manera. Bueno, esta semana vamos a hablar con un hermano de La Salle. Se trata del hermano Jorge Sierra, porque Zafra acogía el pasado sábado un encuentro vocacional.
Sí, además estamos este domingo también celebramos la jornada de oración por las vocaciones, la jornada de oración por las vocaciones nativas, y nuestra diócesis pues está embarcada en esa idea de crear cultura vocacional, y vamos a hablar precisamente de todo ello con Jorge Sierra, con este hermano de La Salle. También tendremos nuestras secciones habituales: Doctrina Social de la Iglesia, que nos trae Juan Antonio Morquecho. Hoy hablaremos de la catedral y de hitos históricos que han ocurrido en nuestro templo con Rocío Royano. La Escapada, con Guillermo Díaz Manzano, nos llevará hasta Montijo, y la última palabra la pondrá Rafa Angulo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El tema de la vocación es un asunto arduo, sobre el que se ha hablado mucho y sobre el que preocupa mucho a la Iglesia, sobre todo en las vocaciones consagradas. Pero la vocación es un concepto infinitamente amplio y vamos a hablar de ello con un hermano de La Salle. Se trata de Jorge Sierra, que ha estado participando en una asamblea sobre vocaciones que se ha celebrado en Zafra, que fue una asamblea diocesana. Hermano Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenas, muchas gracias por la invitación.
¿Qué es la vocación?
Bueno, pues la vocación, que efectivamente es una palabra que tiene como muchas definiciones, para mí pues tiene que ver, perdón, con la escucha, la acogida y el ponerse en camino pues para seguir a Jesús. Para mí la vocación desde el cristianismo pues es la misma llamada que Jesús hace a los discípulos: ven y sígueme. Desde distintas formas de vida y desde distintos posibles caminos para seguir a Jesús, como le siguieron los discípulos, las mujeres y otras personas que iban con más distancia o con menos distancia. Es decir, que hay muchas formas de seguirlo. Para mí tiene que ver con ese seguimiento de Jesús, por lo tanto la vocación original pues es la del bautismo, la que nos reconoce como hijos del mismo Padre, y también pues una vocación que al fin y al cabo es la unión de la libertad de Dios que llama y la libertad de la persona que es capaz de responder.
Hay situaciones, conceptos antropológicos, sociales, que dificultan plantearse la vocación, no solamente la vocación religiosa, la vocación a la vida consagrada, como son, no sé, pues el tema de la del para siempre, del compromiso, de la continuidad. ¿Eso hace que en el mundo en el que nos movemos nosotros sea más difícil que en otras épocas de la historia?
No sé si es más difícil, porque no creo que el Evangelio nunca haya tenido un tiempo especialmente propicio. El propio Jesús, bueno, pues tuvo el éxito que tuvo, bastante limitado, o sea que eso también nos tiene que dar cierta esperanza. Lo que sí que es verdad es que es muy contracultural. Es contracultural de esta cultura de lo inmediato, de lo efímero, y esto tiene que ver con permanencia, tiene que ver con pertenencia, tiene que ver con para siempre y tiene que ver con no vale hoy una cosa y mañana la contraria, sino que tiene que ver, bueno, pues con un seguimiento que es un absoluto. Y en el mundo en el que vivimos, que los absolutos caen muy mal, que parece que todo vale, que todo es gris, que no hay blancos ni negros, hablar de vocación es contracultural. Y quizás por eso es especialmente necesario.
también va la vocación al matrimonio, que también es para siempre, que también requiere esfuerzo, sacrificio, negación.
Sin lugar a dudas, porque todas las formas de vida cristiana, ninguna es más perfecta que otra, ni ninguna es mejor que otra, y todas tienen sus dificultades. Yo vivo en la vida consagrada y tiene sus dificultades, sin lugar a dudas, y también pues algunas cuestiones que nos dan cierta ventaja, como por ejemplo poder tener retiros espirituales que compañeros míos que son matrimonio dicen, uy, yo no puedo con los niños, no puedo hacer esto y demás. En el matrimonio tiene sus ventajas y sus desventajas, la vida sacerdotal y otras. Lo importante ahí no está tanto en buscar cuál es el mejor camino, sino cuál es el camino al que tú te sientes llamado, al que Dios te llama. E incluso puede haber muchos caminos dentro del camino. Ha habido y siempre habrá muchas vocaciones dentro de la vocación. Hay grandes santos que son ejemplo de esto, que tenían, bueno, pues como una vocación especialmente clara y luego dentro de ella pues se encuentran otra. Mi propio fundador, San Juan Bautista de la Salle, era canónigo con 12 años de la Catedral de Reims. Tenía una vida, bueno, pues que iba dirigiéndose probablemente a ser del alto clero de la Francia de los mosqueteros. Y se encontró, como dicen los textos originales, con la situación de los hijos de los artesanos y de los pobres, y decidió pues crear escuelas para ellos, para que llegasen al conocimiento de la verdad y así se salvasen. Una vocación dentro de la vocación, como muchos de nosotros hemos tenido que encontrar.
¿Hay una cultura vocacional?
Debería haberla, y la Iglesia debería ser experta en construir esta cultura vocacional, es decir, un ambiente, un humus, una atmósfera que haga que toda persona se pregunte cuál es mi vocación, se pregunte qué es lo que quiere Dios de mí, para quién soy, no para qué soy o cuál va a ser mi mayor beneficio, sino para quién. Desde la misión, el cristianismo se vive siempre en comunidad y siempre con las mangas arremangadas, para trabajar, para esforzarte por el otro y especialmente por el más pequeño. Y deberíamos ser expertos en construir ese ambiente que haga que todo el mundo, con su edad, con su vida, con las características de cada momento, se encuentre con Dios y diga, bueno, pues ¿qué es lo que tú quieres de mí?
Me hacía gracia porque en una charla que pronunciaba el hermano Jorge decía que cuando se habla de vocación se piensa en una profesión en la que se trabaja mucho y se gana poco.
Así es, porque es que, claro, cuando dicen, bueno, es que este es un trabajo muy vocacional, quiere decir que no vas a cobrar por las horas que das, pues como suele ocurrir en el tema de la educación o de la sanidad o otros, y ese es un engaño de utilizar la palabra vocación de forma engañosa, porque naturalmente la vocación tiene mucho de entrega, pero eso no quiere decir de ser tonto. Y bueno, pues esa entrega, que yo creo que la Iglesia siempre ha sido ejemplo en esto, a veces es una entrega muy pequeña, es una entrega muy generosa, pero muy humilde, pues como tantas personas pequeñas, humildes, tantas mujeres pequeñas y humildes que sostienen realmente las comunidades cristianas.
El contagio en esto es muy importante.
Sin lugar a dudas, no se puede crear cultura vocacional si tú mismo no vives con cierta plenitud y con cierta profundidad tu propia vocación. Cuando tú estás infectado de que crees sinceramente que Dios te llama y que llama a todos, esto se contagia. Y por eso un buen testimonio de fe, una buena cercanía, una escucha y un acompañamiento son fundamentales para crear cultura vocacional.
Se trabaja poco en la diócesis en general en el tema de la vocación.
Pues yo creo que en lo que nos está ocurriendo en las diócesis, como en muchos otros momentos, es que lo urgente pues corre el riesgo de comerse lo imprescindible, lo necesario. Pues a veces vamos con prisas, hay muchos problemas a los que responder, hay, bueno, pues parroquias, falta de curas, etcétera, y a veces el responder a esas urgencias nos hace olvidarnos de la carrera de fondo, nos hace olvidarnos de lo realmente importante. Esto es una llamada pues a que, sin olvidar que naturalmente pues no quedará más remedio que responder a las urgencias, pues no nos olvidemos de lo realmente importante, de lo realmente fundamental, que es esa cultura vocacional, que por cierto no se puede construir si no se pasa tiempo y tiempo y tiempo de forma gratuita con las personas, sin buscar un beneficio inmediato.
Estamos hablando sobre la vocación en sentido amplio, que cuando hablamos de vocación pensamos en curas y monjas, pero la vocación es la llamada de Dios a todo estado de vida y a todas las personas. Todos venimos aquí para hacer algo, tenemos una misión y descubrirla es lo importante, ¿no? Estamos hablando con el hermano Jorge Sierra, que es hermano de La Salle. Estas cosas quizás antes pues se pensaban curas y monjas y ahora suena chino ya directamente.
Sí, para muchas personas hablar de vocación es algo extraño, es algo que suena a otro idioma, o lo entienden, bueno, pues como en las propagandas de algunas universidades privadas que dicen, bueno, pues encuentra aquí tu vocación. Bueno, los estudios naturalmente forman parte de esta vocación, pero es muchísimo más. Claro, creo que es bueno que nos quitemos de la cabeza ese pensar en la vocación exclusivamente en las vocaciones consagradas, los curas, monjas, hermanos y similares. La vocación es una llamada personal para todos. Y si es para todos, 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 en todo momento y a lo largo de toda la vida, no puede ser solo pues para los que encontramos este servicio dentro de la Iglesia. Naturalmente tendrá que seguir habiendo personas generosas y personas que escuchando digan, pues Señor, aquí me tienes, pero también hay una vocación sin lugar a dudas en la familia, en el matrimonio, incluso en la vida soltera, que sinceramente quiera seguir al Señor.
Bueno, pues lo podemos dejar ahí, porque es un resumen muy importante de todo lo que hemos hablado. Hermano Jorge Sierra, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y a vuestra disposición.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues continuamos con el programa y lo hacemos ahora hablando de doctrina social de la Iglesia con Juan Antonio Morquecho, que hoy creo que nos trata y nos habla de un tema de mucha actualidad. Adelante, Morque.
Pues hola a todos de nuevo. Pues nada, esta semana vamos a hablar un poquito de las migraciones también, sobre todo como estamos viendo en estos días pues a tantas personas que se están acercando con la esperanza de poder regularizar su situación en nuestro país, porque ya llevan viviendo aquí mucho tiempo, ¿no? La verdad es que una de las principales motivaciones que mueve a estas personas es la búsqueda de la felicidad. Los migrantes, los refugiados, los desplazados, pues testimonian una esperanza vivida por su confianza también en Dios, en muchísimos casos, ¿no? Sea de una fe o de otra, ¿no? Y también su resistencia a las diferentes adversidades que pasan con vistas a conseguir un futuro mejor, ¿no? El Papa León XIV nos lo dice, ¿no? Su presencia debe ser reconocida y apreciada como una verdadera bendición divina, una oportunidad para abrirse a la gracia de Dios, que da nueva energía y esperanza a su Iglesia, parte de una familia en la que pueden expresar sus talentos y participar plenamente en la vida comunitaria. Uno de los retos que tenemos como comunidad cristiana es abrir las puertas, sobre todo a todos aquellos hermanos creyentes que se acercan a nuestras parroquias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Continuamos con el programa y lo hacemos hablando de la Catedral de Badajoz. Todos sabemos que Badajoz es una ciudad transfronteriza y eso pues ha marcado mucho la fábrica, el diseño de nuestra catedral. Pero también le ha llevado a ser testigo de los avatares de la historia entre los españoles y los portugueses. Algunos tristes, como fueron las guerras, y otros más alegres, como son los enlaces matrimoniales entre las monarquías españolas y portuguesas. Y de eso precisamente, de bodas, vamos a hablar hoy con Rocío Royano. Hola, Rocío.
Hola, Ana.
Vamos a hablar de cómo nuestra catedral ha sido testigo de momentos muy importantes en la historia.
La Catedral de Badajoz, como no puede ser menos, el edificio más emblemático de la ciudad, ha sido testigo directo de acontecimientos muy importantes. Hace 2 años celebramos la Junta Badajoz-Elba, que fue bueno, en 1524, y se celebraron ahí, en nuestra catedral, una de las reuniones. Pues 2 años después se celebra la entrada de la ya emperatriz Isabel de Portugal y, evidentemente, una vez que ella se casa previamente por poderes en Lisboa, o a 60 kilómetros de Lisboa, inicia su viaje y se entrega en Riocaya. La delegación portuguesa la entrega a la española en Riocaya.
¿Y con quién se casaba? Hombre, la emperatriz.
Es que se casó con Carlos I.
Nada más y nada menos.
El César, conocido por el César porque era una potencia y un poder inmenso. Pues Isabel, ya su esposa, entra en Badajoz y, como no puede ser menos, una vez que atraviesa el Puente de Palma, pasa por las distintas calles, llega a la Catedral de Badajoz. Y ahí le recibe el obispo de Palencia en ese momento, pero que hasta hacía un par de meses había sido el obispo de Badajoz. Le ofrece las reliquias de Santa Engracia ella la besa, entra en nuestro templo, ora en nuestra capilla mayor y escucha un tedeum. Es importante contar esto porque en muchas ciudades de cualquier cosa se hace un mundo y nosotros tenemos que decir que Badajoz parece que no pasa nada, pero suceden muchas cosas. Y la ciudad y su catedral han sido muy importantes para muchos hechos históricos y han marcado el ritmo y el rumbo de la propia España. Y ahí ha estado la catedral.
Sí, sí. ¿Y queda algún vestigio de esa visita de esta emperatriz?
Buena pregunta, porque esto no lo sabe todo el mundo. Se dice que entró por la puerta principal de la catedral. La principal, tal y como hoy la vemos, no era la que había en 1526, estaba en otra ubicación. Pero sí vamos a contar un espacio que seguro, seguro estaba cuando la emperatriz estuvo en nuestra catedral, y fue la capilla del Baptisterio. Ajá. Que era el primer cuerpo de, o es el primer cuerpo de la torre, que se terminó de construir en 1523. Ella vino en 1526. Ese espacio, seguro, seguro que lo vio. No vio la torre completa porque se terminó en los años 40 del siglo XVI, pero sí vio ese espacio. O sea, es un espacio que una emperatriz, toda una emperatriz, pudo ver. Entonces, hoy lo compartimos con ella.
Pues sí, ahí tenemos la catedral siendo testigo de los avatares de la historia y, en este caso, del paso de toda una emperatriz camino a esa boda con el Carlos I de España y V de Alemania.
Que se casaban, se habían casado ya en Lisboa, pero se iban a velar en Sevilla, que allí les veló el arzobispo de Toledo, que también es importante.
Pues bueno, muchas historias que guarda, como siempre decimos, nuestra catedral y que podemos ver y conocer pues siempre que la visitemos. Muchas gracias, Rocío.
A ti, Ana.
La catedral que está ahí en toda la historia, no solamente de Badajoz o Extremadura, sino también en la historia nacional.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Marca la casilla 105 en tu declaración de la renta. Gracias a la Iglesia, tu ayuda llegará a quien más lo necesita. No pagarás más ni te devolverán menos y puedes marcarla junto a la de fines sociales. Entra en línea105portantos.es y descubre el impacto que tiene marcar la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta. Por tantos.
No puedo vivir mi fe sin ayudar a los hermanos que sufren por ser cristianos.
Iglesia somos todos, también los que son perseguidos.
Haceros benefactores de ayuda a la Iglesia necesitada. Haz tu donativo ya en acnmotivosdeesperanza.org.
Motivos sobran.
Tu ayuda falta.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Nos hemos escapado, Ana.
Sí, vamos a coger nuestra mochila. Nos vamos a una localidad que, bueno, tiene mucho que conocer, pero Guillermo Díaz Manzano nos va a llevar concretamente a un monasterio. Nos referimos a Montijo y nos lleva hasta el monasterio del Santo Cristo del Pasmo. Adelante, Guillermo.
Un saludo cordial, amigos de La Escapada. Hoy queremos acercarnos a uno de esos lugares más singulares y quizás más desconocidos de Montijo. Me refiero al monasterio del Santo Cristo del Pasmo, conocido también como Convento de las Clarisas. Es un lugar discreto, escondido entre las calles del casco antiguo, pero detrás de su muro se guarda una historia de más de 3 siglos de oración, de arte y de vida contemplativa. La historia del monasterio comienza mucho antes de que existiera el convento actual. En el siglo XVI, unas mujeres piadosas, las llamadas beatas, vivían recogidas en una sencilla casa de Montijo, entregadas a la oración y a la caridad. En 1583, una mujer llamada Marina Sánchez dejó en herencia su casa y sus bienes para sostener aquella pequeña comunidad. Aquel gesto fue el origen de todo. Con el paso de los años, aquel beaterío fue creciendo. Finalmente, a finales del siglo XVII, gracias al impulso del cuarto conde de Montijo, don Cristóbal Portocarrero, se levantó el monasterio. En 1704 quedó oficialmente erigido como convento de religiosas clarisas bajo una vocación muy singular, la del Santo Cristo del Pasmo. Y es precisamente ese nombre el que llama la atención. ¿Por qué del Pasmo? La respuesta está en la extraordinaria imagen que preside la iglesia conventual, un Cristo crucificado de impresionante belleza y dramatismo, obra del gran escultor renacentista Juan de Juni. La talla representa a Cristo en el momento supremo de la agonía, con un rostro tan sobrecogedor que según la tradición dejaba pasmado a quien lo contemplaba. De ahí nació el nombre del convento. No se trata de una imagen cualquiera. Los especialistas consideran este Cristo una de las obras más importantes conservadas en Extremadura. Tallado en madera de nogal a mediados del siglo XVI, procedía originalmente del oratorio privado de los condes de Montijo en Valladolid, antes de ser trasladado al convento. Entrar en la iglesia del monasterio es todavía hoy una experiencia especial. La arquitectura es sencilla, franciscana, sin grandes adornos, porque las clarisas siempre han querido que el protagonismo lo tenga la oración. Muros encalados en pequeño claustro, el silencio de clausura, todo habla de una vida escondida y entregada. Y sin embargo, el monasterio no ha vivido aislado del pueblo. Durante siglos, las monjas clarisas han formado parte de la vida espiritual de Montijo. Han rezado por sus vecinos, han acompañado los momentos difíciles, han mantenido viva una llama de fe silenciosa en medio de las guerras, epidemias y cambios históricos. Y ahora, hoy, en este tiempo concreto, nos venden unos maravillosos dulces, entre los que destaco las roscas de Santa Clara, las empanadillas de cabello de ángel y las roscas floras. Quienes visitan hoy este monasterio descubren algo más que un edificio histórico. Descubren un lugar donde el tiempo parece detenerse. Un lugar donde el silencio no está vacío, sino lleno de presencia. Porque el monasterio del Santo Cristo del Pasmo nos recuerda algo muy necesario. Que en medio del mundo, lleno de ruido, todavía existen lugares donde el alma puede descansar. Y quizá por eso, cuando uno contempla el rostro del Cristo del Pasmo en la penumbra de la iglesia, comprende que hay imágenes que no solo se miran, sino que se llevan dentro para siempre. Ve y verás.
Que ese convento de clausura hace unos dulces de
escándalo. Están riquísimos. Y hasta, bueno, es que un dulce entra bien a cualquier hora, Juanjo.
Sí, pero es que estas monjas clarisas del monasterio del Santo Cristo del Pasmo de Montijo hacen unos dulces espectaculares. Así que si tienen ocasión de pasar por ahí o no pasar, llaman por teléfono y se los encargan. Porque sí, sí. Son, bueno, ¿qué les voy a decir? Nos vamos.
Nos vamos despidiendo. Como siempre, le cedemos la última palabra a Rafa Angulo.
Corría el siglo XVII y en la Sierra de Carija un ermitaño vio como un pobre zorro, mutilado de ambas patas, no podía cazar. Un lobo, compasivo, le traía cada tarde restos de su comida. El ermitaño, en su oración, daba gracias a Dios, en plan franciscano, por ocuparse de las bestias del campo, de los animales y por la lección que le daba él para que confiara en la providencia. Durante semanas, el lobo siguió alimentando al zorro. Así que el ermitaño decidió hacer como el zorro, dedicar más tiempo a la contemplación y esperar a que un enviado de Dios le trajera de comer. Dios no falla, pensaba. Pasaron días en los que tan solo se alimentó de la esperanza, interpretándolo como una prueba de Dios. Una noche, cuando ya estaba casi desvanecido, incapaz de casi todo, pudo oír la voz de Dios que le decía: ermitaño, estás en un grave error. ¿Por qué no miras al lobo en lugar de mirar al zorro? Y es que el ermitaño miraba con ojos equivocados. De algún modo, somos lo que vemos. No es el caso del ermitaño, pero hay gente que solo ve cosas negativas, oscuras. Son gente que de alguna manera hace que eso oscurezca su corazón. Hay personas con las que hablas y siempre te están diciendo lo malo que está pasando, recordando lo peor, con una perspectiva tenebrosa. Y sí, es cierto, la política, la economía, las cosas de la vida a veces son deprimentes. Sin embargo, hay gente que solo ve lo bueno, que da gusto estar con ellos, son optimistas, nos llevan de la mano la esperanza. Ahora, para mirar bien, miremos a Jesús. A veces no hará falta decirle nada, que la oración no se trata de decir cosas bellísimas, ni elevadas de tono, ni hablar mucho. No, no, no. Somos lo que vemos, lo que contemplamos. Miremos a Jesús resucitado. Si invertimos tiempo en él, en mirarle, quedaremos impregnados de su amor. Y su mirada nos transformará la vida.
Cruzaré los montes, los ríos, los valles por irte a encontrar. Salvaría tormentas, ciclones, dragones sin exagerar. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado. Porque en mí ya siento que te necesito, que me he enamorado. Por poder mirarme en tus ojos bonitos y vivir la gloria de estar a tu lado.